editorial.
Cadena COPE.
Durante los días pasados se han ido acumulando una serie de informaciones sobre hechos que ponen de manifiesto el deterioro ferroviario español. Un deterioro que está causando graves perjuicios a los usuarios de este servicio público esencial. Si por algo se ha caracterizado España en las últimas décadas, ha sido por las relevantes inversiones de los distintos gobiernos de la democracia en el mapa ferroviario, que convirtieron a España, con el trazado de la alta velocidad, en uno de los países punteros en estas infraestructuras. Un desarrollo notable de unos servicios que han contribuido no solo a la modernidad del país, sino al despegue del turismo, una de las principales fuentes de la riqueza nacional. Los problemas habituales en cercanías y en la media distancia, la insuficiencia de conexión que sufren algunas comunidades autónomas como Extremadura o los fallos de seguridad para los pasajeros ponen en evidencia el grave problema de la gestión ferroviaria que tiene el gobierno de Pedro Sánchez, un presidente que ha puesto la cartera ministerial competente en manos de un ministro, Óscar Puente, que se caracteriza por su facilidad para la bronca pública a través de las redes sociales y por sus declaraciones fuera de tono. En vez de preocuparse por solventar las deficiencias en la calidad del servicio ferroviario, incluyendo la posibilidad de una sana competencia entre las operadoras de la alta velocidad, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible tiene la costumbre de mirar para otro lado o de responsabilizar a terceros, todo menos asumir las consecuencias de lo que es su competencia.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Salvador Illa ya es oficialmente presidente de la Generalitat de Cataluña. Tomaba posesión de su cargo hace apenas un par de horas en un acto en el que prometía el cargo diciendo que uniría a la ciudadanía en el Salón San Jordi del Palau de la Generalitat, dos días después de su investidura con el apoyo del PSC, Esquerra y de Comuns.
Si mi propósito es el de gobernar para todo el mundo, los ejes principales de mi presidencia serán unir y servir. Unir respetando la diversidad y la pluralidad del pueblo de Cataluña. Sobre todo en momentos donde aquí y en todo el mundo los planteamientos demográficos divisivos y populistas ponen en peligro no solo la unidad civil de nuestro pueblo, sino la convivencia misma.
Bueno, pues hoy sí, o al menos por ahora, el gran protagonista de los últimos días, Carles Puigdemont, se ha mantenido al margen de la agenda política, no ha vuelto a hacer ningún tipo de aparición estelar, ni por redes sociales, ni en persona, claro, porque le pilla lejos. De hecho, esta pasada noche, el ya por dos fugado de la justicia confirmaba que se encuentra en Waterloo, tal y como avanzaba su abogado Gonzalo Boye, tras un truco de escapismo que a día de hoy pues nadie entendemos. Lo cierto es que después de las explicaciones de la cúpula y de los responsables políticos de los Mossos, hay muchos aspectos que siguen sin cuadrar en la huida del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Con más de 3.500 personas esperándolo en el centro de una gran ciudad como es Barcelona, ¿cómo es posible que no fuera detenido? También nos preguntamos pues, si es un plan que ha salido a la perfección por parte de Puigdemont o existía algún tipo de connivencia por parte de las fuerzas de seguridad. Bueno, pues hasta el momento se han detenido a tres Mossos de Escuadra por colaborar en su fuga. Ya están en libertad los tres, por cierto, aunque por parte del resto del cuerpo policial hablan de un plan de detención que no salió bien, ya está. Que la orden era aguantar al máximo, que estaban convencidos de que Puigdemont iba a intentar entrar en el Parlament y que es ahí donde tenían pensado precisamente detenerle. Lo explicaba así Eduard Sallent, el comisario jefe de los Mossos.
La intervención de una detención, teniendo en cuenta todas las circunstancias, lo que a nosotros nos parecía más adecuado era llevarla a cabo en un punto diferente, tanto que allí habían unas 4.500 personas que, como se acreditó después, pues tuvieron una actitud agresiva y violenta con la policía.
Bueno, a nadie, al parecer, se le ocurrió detener al por dos fugado antes de que subiera al escenario o no estuviera rodeado de una marabunta de gente. Sallent también hacía referencia a esos mozos de los que, sí se tiene certeza, ayudaron al expresidente.
Que aquest és un acte reprobable.
Es un acto reprobable e inaceptable. Es una afrenta a los Mossos d'Esquadra. No merecen vestir nuestro uniforme.
vestia el nostre uniforme.
Alejandro Fernández, líder del Partido Popular Catalán, afirmaba aquí en COPE que los Mossos son profesionales excelentes, que confía en su competencia, pero que algo ha tenido que suceder para que Puigdemont no haya acabado en prisión.
Los Mossos de Escuadra son excelentes profesionales. No es una cuestión aquí de falta de pericia o de incompetencia, no. Eso es evidente que aquí había algo, ha pasado algo que todavía no sabemos, pero es lo que ha llevado a que este hombre pues ni fuera detenido y que se largara tan alegremente.
También hablábamos con Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas, y nos aseguraba que es imposible que haya escapado sin la ayuda de las fuerzas de seguridad catalanas, ya que dice que no consideran a Puigdemont como un prófugo de la justicia, sino que todavía le tratan como un político.
Solo es posible, pues como ha sido, con la connivencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Cataluña. O sea, no puede ser otra cosa. 3 drones en el aire, se les escapa el vehículo, y cuando lo estaban siguiendo, como ha informado el responsable de Mossos, pues está claro que no han querido cogerlo porque consideran, como ha dicho también, que no es un criminal, que es un político.
De la Cruz cuenta, de hecho, con una experiencia de décadas en la planificación de seguridad y desde esa experiencia sostiene que el argumento de los responsables de los Mossos pues no es creíble, al menos desde su punto de vista, cuando aseguran que concentraron sus esfuerzos en el Parlamento y no en el Arco del Triunfo para evitar problemas de seguridad ciudadana.
No es creíble en absoluto. Es decir, tenemos claro que primero no se ha hecho ninguna inteligencia sobre la persona. Afirman que estaba desde el martes pasado en Barcelona. Ha acudido a pie durante una calle entera hasta el lugar donde estaba la masa esperándole, el resto de responsables. Tampoco nadie se ha preocupado de ese seguimiento. Y bueno, ha habido cientos de ocasiones para detenerlo y simplemente ha faltado voluntad. Lo veo bastante claro.
Bueno, pues por ahora este asunto no se aclara. Una incredulidad que deja Puigdemont de vuelta en Waterloo, como te digo, sin haber sido detenido, con Salvadori ya en un segundo plano, ya como presidente de la Generalitat, y a unos Mossos de Escuadra con una credibilidad nula que deteriora su imagen, como ya ocurrió en 2017 tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. El otro tema a poner en cuestión pues es cómo, después de escaparse de Cataluña, tampoco se pilló a Puigdemont en la frontera de nuestro país. Son las 2:07, es una hora menos en Canarias, soy Ana Huertas, y hay más noticias este sábado que te cuenta ya Manu Pérez.
Escuchas Mediodía COPE.
Se cumplen 6 meses de los asesinatos de 2 guardias civiles en Barbate, embestidos por narcolanchas. 61 vestigios se han recogido desde entonces en la minuciosa inspección realizada por sus excompañeros, que buscan ahora ADN de los autores entre las numerosas evidencias recopiladas por el Servicio de Criminalística del Cuerpo. Y la Policía Nacional ha desmantelado un laboratorio de cocaína en Valladolid y ha detenido a 2 personas. Los agentes han incautado más de 12 kilos de esta sustancia, junto a otros 40 kilos de procaína y 400 litros de líquidos utilizados para la elaboración de la propia sustancia. Además, en un comunicado, la subdelegación del Gobierno ha explicado que también han interceptado cerca de 100.000 euros y 6 vehículos que utilizaban para trasladar la droga en compartimentos ocultos. Y estamos en plena temporada de ver estrellas fugaces en los cielos de España. La lluvia de Perseidas, conocida como lluvia de estrellas o también como lágrimas de San Lorenzo, por la forma en que caen del cielo y por tener en fechas cercanas y por caer en fechas cercanas a la celebración de este santo que se conmemora hoy, 10 de agosto. José Vicente Gavilanes, presidente de la Asociación Leonesa de Astronomía, ha explicado qué es realmente lo que vemos en el cielo.
Son estrellas fugaces. Una estrella fugaz es un brillo en el cielo que sucede durante apenas un segundo, un par de segundos las más grandes. Son fragmentos muy pequeños de materia que sorprende porque realmente son del tamaño de una lenteja, de un grano de arroz, pero los vemos tan brillantes en el cielo que nos parecen muy grandes.
Los expertos han asegurado que el mejor momento para disfrutar de esta lluvia de estrellas será a partir de la madrugada de mañana domingo hasta la del martes de la semana que viene.
Gracias, Manu. Y ahora nos vamos hasta París para conocer la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, hola, España! Hace apenas unos minutos que hemos perdido la posibilidad de sumar la 18ª medalla. Una vez más, iban 28, nos hemos quedado cuartos. Y con nuestra piragüista, ¿estás por ahí, Germán?
Manolo, estamos con Antía Jacome, mi pontevedresa de 24 años. Me decía antes María, Antía, va a venir cabreada. Ha hecho muy buena prueba, ha hecho muy buen tiempo, pero quería la medalla.
Claro, quería la medalla, o sea, un cuarto puesto. Es verdad que no era lo que me esperaba, no era lo que quería. He conseguido ese cuarto puesto, que ya estar aquí pues es es un orgullo poder representar a España, pero bueno, siempre te gusta subirte a lo más alto del podio y no ha podido ser. Yo seguiré entrenando para conseguirlo en un futuro. La verdad que estoy muy contenta porque al final pues las tres que me han ganado son chicas que sabía que iban a dar la talla, ¿no? que iban a hacerlo muy bien. Estaba complicada esa final, pero lo he luchado hasta el final, he dado todo de mí y no ha podido ser. He conseguido un cuarto, que está muy bien, pero bueno, siempre soñamos con el podio.
Nos decía Pablo, tu chico, quinta, cuarta, toca la medalla.
Toca la medalla, o sea, si tuviese ahora otra prueba, pues bueno. Pero es verdad que ya tenemos que esperar 4 años para poder conseguirlo, pero bueno, estoy muy contenta, muy feliz de haberme clasificado para mis segundos Juegos Olímpicos, de haber conseguido este sexto y quinto, o sea, el sexto y cuarto puesto, y nada, seguiré trabajando muy duro para que eso algún día llegue.
Y te decía al principio, y con esto termino, la prueba fue vertiginosa, unos tiempos bárbaros, ¿eh?
Sí, no he visto todavía nada, acabo de salir ahora mismo del agua, pero bueno, lo miraré después, haremos una valoración, y la verdad que súper contenta, quería esa medalla, está claro, pero bueno, no ha podido ser, tengo ahora sentimientos encontrados, pero yo creo que lo principal es que estoy feliz, que creo que eso saldrá en algún momento, que estoy trabajando mucho y que va a salir, que estoy segura.
Te voy a decir una cosa ya, y con esto sí que termino de verdad. Decíamos, si saca medalla, nos canta Shakira, ya no estás obligada, o sea que...
No, hoy no me apetece mucho ahora mismo, igual dentro de un ratito, pero ahora no me lo guardo para dentro de 4 años y prometo que lo haré.
Gracias, campeona.
Gracias a vosotros.
Antía Jácome, aquí la tenemos. Aspiraba a medalla, se quedó con el cuarto puesto, se marcha fastidiada, por no decir otra cosa, pero la verdad es que nos ha representado muy bien, una serie rapidísima, una final espectacular, y estuvo a punto de colgarse.
Bueno, ese fastidio que me cuenta Dobarno, me imagino que seguirá en la grada del Canal Olímpico, ¿no, Andrea?
Sí, Manolo, un jarro de agua fría el que nos ha caído. Había esperanzas depositadas en la Federación de Piragüismo en conseguir más medallas en estos Juegos y sobre todo hoy con ella, con Antía Jácome, que salía en todas las quinielas. Fue quinta en Tokio, cuarta hoy, y a ver si ya tiene metal en los próximos, así lo desean. En la grada los muchos españoles que estaban animando han terminado tocados, con mucha pena por Antía, pero muy orgullosos de la piragüista que lo ha rozado con la punta de
los dedos. Ya saben que tenemos 2 medallas aseguradas, que vamos a pelear por el oro. A Yuka se lo va a hacer con el mejor púgil de todos los juegos, con el uzbeko, y así estaba. Nada de conformarse con la plata.
No me vale con nada, al final yo vengo aquí a hacer mi trabajo y combate a combate y vamos a ir a por todas.
Bueno, no es el favorito para ganar el oro, sí que son Arantxa Rodríguez, las españolas, favorito en waterpolo para derrotar a Australia y ganar el oro.
Bueno, vamos a ver, Manolo, porque como nos decía Miki el otro día, Australia ha hecho un gran campeonato. Empezaban los Juegos Olímpicos, las chicas del waterpolo ganando a Francia el 27 de julio y quieren acabar la competición, que de momento es impecable, esta tarde ganando a Australia y colgándose el anhelado oro. A partir de las 3:35 van a luchar por hacer historia. El seleccionador Miki Oka hablaba en COPE.
Australia llega en un buen momento también, está jugando muy bien. Vamos a ver qué sucede, para preparado todo bien y a ir a tope con todo.
Nos queda eso, el oro olímpico.
Bueno, estos días lo que hemos ido haciendo, hemos procurado hacer, afrontar el partido que teníamos cada día adelante, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor manera de ir haciendo el camino.
Recuerden, desde las 3 en punto en el tiempo de juego de la cadena COPE, también vamos a vivir esta tarde la opción de 2 chavales en el velódromo. Dani Gil.
Alberto Res y Sebastián Mora buscarán esta tarde a partir de las 6 una nueva medalla para la delegación española. La pareja de ciclistas compite en la categoría Madison, una prueba de relevos de 50 kilómetros con sprints cada 10 vueltas en la que van a tener que ser agresivos desde el inicio. Torres y Mora acabaron sextos en los Juegos de Tokio, ahora aspiran a tocar metal en París.
Y además recuerden que esta tarde tenemos 4 españoles, 4 atletas... en 4 finales y los ojos puestos en quién, Gil.
En Mohamed Atawi, que además será el primero en comparecer. 7:15 de la tarde, con ganas de liarla en la final del 800. A renglón seguido, 19:30. Yulemnis Aguilar a por el récord de España en jabalina. 19:50, saltará el tartán Tirriendi Incunguenayo en un 5000 que vuelve a ser un todos contra Ingebrigtsen. Y la última española, en Saint-Denis, será nuestra Águeda Marqués en el 1500 a las 8:15.
Bueno, deporte en directo, pentatlón. Laura Heredia, ¿cómo le va a Pilar Casado?
Pues buenas noticias desde Versalles, porque ha cerrado la primera prueba, la de los saltos de obstáculos. Primera, 300 puntos sin penalizaciones en solo 63 segundos y 2 décimas. Séptima en su semifinal, que es la B, y está esperando turno para la ronda bonus de esgrima.
Bueno, también esperamos turno para conocer noticias de gol, 2 españolas, terminando el campo. Suancar, ¿noticias que tenemos?
Pues en el torneo olímpico de golf femenino, Carlota Ciganda está en el último hoyo, de momento más 12. No está teniendo buen torneo Carlota. Y por otra parte, Azahara Muñoz se mantiene uno bajo el par del campo hoy y en los cuatro recorridos, y está decimonovena, muy lejos de los puestos de arriba.
Recuerden que ayer ganamos dos medallas de oro, los chicos del fútbol y Jordan Díaz. Jordan Díaz, Ángel García, es noticia también, ¿por qué?
Porque va a ser uno de nuestros abanderados en la ceremonia de clausura. Protagonismo, cómo no, para el atletismo y sus cuatro medallas de momento. María Pérez, campeona y subcampeona olímpica de marcha, será la abanderada femenina. Jordan Díaz, campeón olímpico de triple salto, será nuestro abanderado masculino. Un Jordan Díaz que, por cierto, ayer pasó por el micro azul de la cadena COPE, hasta en tres ocasiones, nos prometió que se tomaba 12 cervezas, que son las que corresponden al oro, y eso sí, Manolo, que no cumple, que no va a cumplir su promesa.
Ahora mismo necesito unas vacaciones, las necesito, pero ya. Tengo el cuerpo bastante destruido y bueno, ahora con la adrenalina que me vaya bajando poco a poco, pues voy a quedar más destruido todavía.
Oye, Jordan, había 80.000 personas en Saint-Denis. ¿Tú sabes cuántas decenas de miles de personas van a ir a la Gran Vía cuando te cumplas la promesa que nos hiciste?
No. No quiero ir preso.
Hay audio, lo siento.
No quiero ir preso.
Recuerden la promesa, ponerse en pelota picada y nunca mejor dicho, en medio de la Gran Vía. Bueno, tranquilo, no tienes que cumplirla. Con el oro que nos has dado, nos valen. Volvemos a las 3, los enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Manolo Lama, en un ratito nos volvemos a escuchar. Mientras tanto, continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo?
Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juan Macastaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Salvador Illa ya es oficialmente presidente de la Generalitat de Cataluña. Tomaba posesión de su cargo hace un par de horas en un acto en el que prometía el cargo por su conciencia y su honor en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat. 2 días después, te recuerdo, de su investidura con el apoyo del PSC, de Esquerra y de Comuns.
Mi principal objetivo es de gobernar lo mejor posible, lo mejor que sepa para todos. La institución es de todos y todas las catalanas, y a todos ellos y ellas ha de servir esta institución. Que todos y todas se sientan representados, es mi principal preocupación.
Y pendiente de este acto y de todo el ambiente en las calles de Barcelona en una semana en la que la atención no ha ido para ella sino para Puigdemont, ha estado nuestra compañera Mar Puerto. Mar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy el ambiente ha sido mucho más tranquilo, podríamos decir, que el del pasado jueves, cuando se llevó a cabo el debate de investidura, en el que Puigdemont mantenía toda la atención en ese momento en las calles de Barcelona. Hoy, de todas maneras, sí que ha habido ciertos manifestantes a la llegada de Illa, ¿no?
Sí, mucho más tranquilo. A lo largo de la mañana se han concentrado delante del Palau de la Generalitat bastantes manifestantes, tanto independentistas como también del Partido Socialista, con pancartas, a gritos, vítores, aplausos, pero también abucheos, dependiendo de quién iba llegando al Palau. Ahora ya no queda prácticamente nadie y tanto a la llegada como a la salida de Illa se ha desatado la locura aquí en la Plaza San Jaume de Barcelona, cuando ha querido salir un momento para agradecer su apoyo a los presentes. Hace apenas unos instantes veíamos salir a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ahora, como os decía, tranquilidad, sin incidentes, con los agentes de la policía aún vigilando la zona, pero sin tener que actuar como sí que hicieron el pasado jueves.
¿Cómo ha transcurrido el acto de la toma de posesión, Mar?
Ha empezado puntual, ha durado unos 20 minutos aproximadamente. El presidente saliente, Pere Aragonès, ha recibido a Illa y ambos han mantenido un breve encuentro privado. Hasta 400 invitados se han repartido en varias salas del Palau y el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, ha abierto el acto leyendo el Real Decreto de Nombramiento de Salvador Illa, quien ha prometido el acto por su conciencia y honor su cargo de presidente de la Generalitat. Salvador Illa ha confesado sentirse profundamente honrado de asumir esta responsabilidad y en su discurso ha dejado claro que quiere gobernar para todos y que quiere desplegar políticas públicas que ayuden a crear prosperidad. Por su parte, Aragonès le ha impuesto la medalla que le acredita de ahora en adelante como presidente de la Generalitat en un momento que se ha vivido con un encaje de manos entre ambos y también con un gran aplauso entre los asistentes.
Mar Puerto, desde Barcelona, gracias. Buenas tardes. Y si hablamos de Salvador Illa, ¿verdad? Tenemos que hablar también de Carles Puigdemont. En este caso, la última noticia nos llega por parte de esos Mossos de Escuadra que habían detenido. Ya estaban en libertad, ya habían puesto en libertad dos y la jueza acaba de dejar en libertad a ese tercer mozo detenido por facilitar la huida del ya dos veces prófugo. Bueno, los últimos detalles que hemos conocido, como te digo, acerca de la excursión de Carles Puigdemont por Barcelona siguen siendo de película, ¿verdad? Sombreros de paja, alrededor de 100 brazos rodeando al expresidente de la Generalitat y al actual secretario general de Junts, Jordi Turull, para permitir que hicieran algún tipo de cambio en su indumentaria sin ningún tipo de complicación. Esto pasaba este jueves antes de darse la fuga, Juan Baño.
Todo un expresidente de la Generalitat prófugo regresó a Barcelona por unas horas con comportamientos propios de la criminalidad para humillar a su policía. A su lado, en todo momento, el secretario general de Junts, Turull. Un solo agente de información estaba camuflado tras el escenario y ahí pudo ver cómo en el interior de una carpa unas 50 personas rodearon con los brazos entrelazados y sombreros de paja a los dos actores principales para permitir algún tipo de cambio físico. Luego salieron con gorra y se introdujeron en un coche blanco y emprendieron la huida. Los encubridores detectaron a la gente, le increparon, rodearon cuando veía que comunicaba algo por teléfono. Así pudo seguir el vehículo de la gente a la carrera y otro segundo coche con matrícula holandesa hasta una moto. Así fue como perdió de vista esa comitiva en el semáforo de la circunvalación. Este coche, como ya les adelantamos en COPE, es adaptado a nombre de un mosu que fue detenido. Podría ser conducido habitualmente por su mujer, muy integrada en las estructuras más próximas al huido en Bruselas. Un segundo mosu detenido también quedó ayer en libertad como el primero con cargos. Mossos que pudieron haber actuado, por cierto, provisto de sus correspondientes armas de fuego.
Esta madrugada, un nuevo ataque de Israel, esta vez sobre una escuela gazatí que servía de refugio para los desplazados, se ha zanjado con la muerte de al menos 100 personas, según afirma Hamas en un comunicado. La misma nota, además, no solo responsabiliza a los israelíes, sino también a Estados Unidos, su principal socio, de llevar a cabo, dicen, un genocidio y una limpieza étnica. El ejército de Israel, por su parte, asegura que el número de fallecidos sería menor. De hecho, su portavoz internacional ha explicado que las cifras de Hamas no se alinean con la información obtenida por las fuerzas de defensa de Israel. Ya sabes que en esto de las guerras siempre hay dos partes. A su vez, han añadido que serían cerca de 20 los militantes de Hamas y de la yihad islámica, incluidos altos comandantes, los que operaban desde el complejo atacado, es decir, desde esa escuela. Bueno, en cualquier caso, el Ministerio de Sanidad en Gaza, manejado por Hamas, cifra ya en 39.700 los muertos y en más de 90.000 los heridos gazatíes desde que comenzó esta guerra el 7 de octubre del año pasado. Pero los bombardeos no son el único problema, Fernando Díez.
En las últimas horas, el bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza ha reabierto heridas. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, defiende y justifica que los paquetes de ayuda no entren en la franja si el objetivo final es la liberación de rehenes. Unas palabras a las que Jeremy Lawrence, el portavoz de Derechos Humanos de la ONU, no ha tardado en responder.
El alto comisionado está conmocionado y horrorizado por las palabras del ministro Smotrich, según el cual dejar morir de hambre a 2 millones de palestinos en Gaza podría estar justificado y ser moral para liberar a los rehenes. Condena estas palabras en los términos más enérgicos, que también incitan el odio contra civiles inocentes.
Ha habido más respuestas desde Estados Unidos. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional americano, John Kirby, acusó este viernes al ministro israelí de suponer un peligro incluso para los rehenes israelíes que están en manos de Hamas. Y también ha hablado la candidata a la presidencia norteamericana, Kamala Harris, quien por su parte ha pedido un alto el fuego y la liberación de rehenes. Y el último ha sido Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, que ha incidido en el ataque de esta madrugada y quien asegura que está horrorizado por las imágenes que llegan desde esa escuela gazatí.
Bueno, esa es la última hora que llega de la situación en torno a la guerra de Gaza. Echando la vista atrás, podemos sacar varias conclusiones. La principal, bueno, pues sobre la que hablaba además Kamala Harris, que es que no llega a ese esperado acuerdo de alto el fuego que daría un respiro a todas las partes y sobre el que tanto se ha hablado en los últimos tiempos. Y otro asunto, Fer, que también nos tiene pendientes, cambiamos de punto cardinal, podríamos decir, nos movemos hasta Brasil, para conocer también la última hora sobre el avión que en la noche de este viernes, mediodía en el país brasileño, se estrelló en San Paulo, causando la muerte de 61 personas que iban a bordo. La caja negra fue localizada unas horas después.
Un accidente que, como es lógico, pilló por sorpresa al presidente brasileño Lula da Silva. Esta fue su reacción en directo.
Yo quería...
Quiero que todos se pongan de pie para hacer un minuto de silencio, porque acaba de caer un avión en la ciudad de Viñedos, en Sao Paulo, con 58 pasajeros y 4 tripulantes. Y parece que todos han fallecido.
Y parece que todos murieron.
Existen imágenes, vídeos sobre el avión cayendo en picado y son verdaderamente impactantes. Y poco a poco vamos conociendo más detalles del trágico accidente. Según FlightAware, que monitorea los vuelos en tiempo real, la aeronave se ha desplomado de tal manera que habría caído 3.300 metros en cuestión de un minuto. Todo esto media hora antes de la hora prevista para el aterrizaje en un aeropuerto a las afueras de Sao Paulo. Lo único positivo, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, que se puede extraer de todo esto, Ana, es que no ha habido heridos ni fallecidos en el lugar donde el avión se ha estrellado, que es prácticamente un milagro, dado que se trata de una zona residencial. Eso sí, los testigos han relatado que se escuchó un ruido muy fuerte y que al mirar al cielo vieron un avión que caía como una hoja de papel. Y el director del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea Brasileña, el brigadier general Marcelo Moreno, ha explicado que a esta hora todo es muy prematuro, pero que no tienen constancia de que el piloto se comunicara con los órganos de control en relación a una emergencia.
Y también sabemos que el avión estaba en situación regular, es decir, que no había reportado ningún daño ni defecto, y dado que no hay registro de una comunicación entre piloto y torres de control para reportar problemas, pues estamos a la espera de las pistas que puedan dejar precisamente las cajas negras del avión. Gracias, Fernando.
A ti, Ana.
Y la industria ferroviaria de alta velocidad ha registrado muy buenos datos en lo que va de verano. Tan solo en junio, más de 3,5 millones de viajeros optaron por este servicio de transporte. Esta cifra supone un crecimiento de casi el 22% respecto al mismo mes del año pasado. Borja Montero.
Buenos días. Un aumento que supera con creces al tren de media distancia, con un 6% más respecto a junio de 2023, y al cercanías, que registró un ligero descenso del 0,2%. Aunque el transporte por ferrocarril en general ha crecido menos que el aéreo o el autobús, sigue siendo la opción preferida de muchos usuarios que han notado la entrada de la competencia. Es el caso de Bernardo.
Da como más seguridad, no tiene que hacer check-in para el embarque y en términos generales es bastante cómodo.
Y también entre los viajeros internacionales, como Alejandro.
Yo prefiero tomar un tren, es más rápido que los buses. Yo he tomado más buses cuando he estado aquí en España, pero la AVE yo lo tomaría otra vez.
Otro crecimiento ha sido en el transporte urbano, en un 4,5% interanual, que suponen más de 285 millones de personas.
Y a punto de llegar a las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, continúas aquí en Mediodía Cope. Te actualizamos toda la información. Ya sabes, te acompañamos hasta las 3. En ese momento, nuestros compañeros de Tiempo de Juego te contarán esa final de waterpolo femenino entre Australia y España. A ver si nos llevamos otro oro. Seguimos en Mediodía Cope. Son las 2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Qué tal? Continúas en Mediodía Cope. Salvador Illa ya es oficialmente presidente de la Generalitat de Cataluña. Tomaba posesión de su cargo hace apenas dos horas y algo, en un acto en el que prometía el cargo diciendo que iba a unir a la ciudadanía en el Salón San Jordi del Palau de la Generalitat, dos días después, te recuerdo, de su investidura con el apoyo del PSC, claro, de Esquerra y de Comuns.
Si mi propósito es el de gobernar para todo el mundo, los ejes principales de mi presidencia serán unir y servir. Unir respetando la diversidad y la pluralidad del pueblo de Cataluña, sobre todo en momentos donde aquí y en todo el mundo los planteamientos demográficos divisivos y populistas ponen en peligro no solo la unidad civil de nuestro pueblo, sino la convivencia misma.
Y hoy sí, o al menos por ahora, el gran protagonista de los últimos días, Carles Puigdemont, sí que se ha mantenido al margen de la agenda política, digamos, y no ha vuelto a hacer ningún tipo de aparición estelar, ni por redes sociales, ni en persona. Claro que ya le pilla lejos. De hecho, esta pasada noche, el ya por dos fugado de la justicia confirmaba que se encuentra en Waterloo, tal y como avanzaba su abogado, Gonzalo Boye, tras un truco de escapismo que a día de hoy, pues, nadie entendemos. Lo cierto es que después de las explicaciones de la cúpula y de los responsables políticos de los Mossos, hay muchos aspectos que siguen sin cuadrar en la huida del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Con más de 3.500 personas esperándolo en el centro de una gran ciudad como es Barcelona, pues nos preguntamos cómo es posible que no fuera detenido, que si esto es un plan que ha salido a la perfección por parte de Puigdemont, o si existía algún tipo de connivencia por parte de las fuerzas de seguridad. Hasta el momento se han detenido a 3 Mossos por colaborar en su fuga. Ya están en libertad los 3, por cierto. La jueza ha puesto al tercer Mosso en libertad pues esta misma mañana. Aunque por parte del resto del cuerpo policial pues hablan de un plan de detención que no salió bien, ya está. Que la orden era aguantar al máximo, que estaban convencidos de que Puigdemont iba a intentar entrar en el Parlament y que ahí es donde tenían pensado detenerle. Así lo explicaba Eduard Salente, el comisario jefe de los Mossos.
La intervención de una detención, teniendo en cuenta todas las circunstancias, lo que a nosotros nos parecía más adecuado era llevarla a cabo en un punto diferente, tanto que allí habían unas 4.500 personas que, como se acreditó después, pues tuvieron una actitud agresiva y violenta con la policía.
Bueno, pues al parecer a nadie se le ocurrió detener al por dos fugado antes de que subiera al escenario o no estuviera rodeado de una marabunta de gente. Sallent también hacía referencia a esos mossos de los que sí se tiene certeza ayudaron al expresidente.
Caquete es un acta reprobable.
Es un acto reprobable e inaceptable. Es una afrenta a los Mossos de Escuadra. No merecen vestir nuestro uniforme.
Vestía el nuestro uniforme.
Alejandro Fernández, líder del Partido Popular catalán, afirmaba aquí en COPE que los Mossos son profesionales excelentes, que confían en su competencia, pero que algo ha tenido que suceder para que Puigdemont no haya acabado en prisión.
Los Mossos de Escuadra son excelentes profesionales. No es una cuestión aquí de falta de pericia o de incompetencia, no. Eso es evidente que aquí había algo, ha pasado algo que todavía no sabemos, pero es lo que ha llevado a que este hombre pues ni fuera detenido y que se largara tan alegremente.
Y Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escortas, también nos contaba que es imposible que haya escapado sin la ayuda de las fuerzas de seguridad catalana. Eso dice él, ya que no consideran, ¿no?, a Puigdemont como un prófugo de la justicia, sino que todavía le tratarían como político.
Solo es posible, pues como ha sido, con la connivencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Cataluña. No puede ser otra cosa. 3 drones en el aire, se les escapa el vehículo cuando lo estaban siguiendo, como ha informado el responsable de Mossos, pues está claro que no han querido no han querido cogerlo porque consideran, como ha dicho también, que no es un criminal, que es un político.
De la Cruz cuenta, de hecho, con una experiencia de décadas en la planificación de seguridad y desde esa experiencia sostiene que el argumento de los responsables de los Mossos no es creíble cuando aseguran que concentraron sus esfuerzos en el Parlament y no en el Arco del Triunfo para evitar problemas de seguridad ciudadana.
No es creíble en absoluto. Es decir, tenemos claro que primero no se ha hecho ninguna inteligencia sobre la persona. Afirman que estaba desde el martes pasado en Barcelona. Ha acudido a pie durante una calle entera hasta el lugar donde estaba la masa esperándole, el resto de responsables. Tampoco nadie se ha preocupado de ese seguimiento. Y bueno, ha habido cientos de ocasiones para detenerlo y simplemente ha faltado voluntad. Lo veo bastante claro.
Y bueno, pues eso, que no sabemos... ¿Qué ha pasado? Una incredulidad que deja Puigdemont de vuelta en Waterloo, sin haber sido detenido, con Salvadori ya en un segundo plano, ya como presidente de la Generalitat, y a unos Mossos de Escuadra con una credibilidad nula que deteriora su imagen, como ocurrió ya en 2017 tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. Bueno, y el otro tema a poner en cuestión es cómo, después de escaparse de lo que es la región catalana, tampoco se pilló a Puigdemont en la frontera de nuestro país. Son las 2:35, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huerta. Y hay más noticias este sábado que te cuento ya con Manu Pérez.
Escuchas Mediodía COPE.
Se cumplen 6 meses de los asesinatos de 2 guardias civiles en Barbate, embestidos por una narcolancha.
2 agentes de la Guardia Civil fallecieron hace justo 6 meses. 61 vestigios se han recogido desde entonces en la minuciosa inspección realizada por sus excompañeros, que buscan ahora ADN de los autores entre las numerosas evidencias recopiladas por el Servicio de Criminalística del Cuerpo.
La Policía Nacional desmantela un laboratorio de cocaína en Valladolid y detiene a 2 personas.
Los agentes han incautado más de 12 kilos de cocaína junto a otros 40 kilos de procaína y 400 litros de líquidos utilizados para la elaboración de esta sustancia. Además, en un comunicado, la subdelegación del gobierno ha explicado que también han interceptado cerca de 100.000 euros y 6 vehículos que utilizaban para trasladar la droga en compartimentos ocultos.
Y estamos en plena temporada de estrellas fugaces en los cielos españoles.
La lluvia de Perseidas, conocida como lluvia de estrellas o también como lágrimas de San Lorenzo, por la forma en que caen del cielo y por tener lugar también en fechas cercanas a la celebración de este santo, que justo se conmemora hoy, 10 de agosto. José Vicente Gavilanes, presidente de la Asociación Leonesa de Astronomía, ha explicado qué es realmente lo que vemos en el cielo.
Son estrellas fugaces. Una estrella fugaz es un brillo en el cielo que sucede durante apenas un segundo, un par de segundos, las más grandes. Son fragmentos muy pequeños de materia que sorprende porque realmente son del tamaño de una lenteja, de un grano de arroz, pero los vemos tan brillantes en el cielo que nos parecen muy grandes.
Los expertos han asegurado que el mejor momento para disfrutar de esta lluvia de estrellas será a partir de la madrugada de mañana domingo hasta la del martes de la semana que viene.
Gracias, Manu. ¿Ahora? Son las 2:37, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números 1 del deporte en COPE.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Thank you. A esta hora, las 3 menos 20 de la tarde, una hora menos si nos escuchas desde Canarias, hasta 10 comunidades autónomas tienen activada la alerta naranja por altas temperaturas y 3 están en aviso amarillo. Esta cuarta ola de calor puede hacer que este sábado hasta 8 ciudades superen sus respectivos récords históricos de temperatura. En Castilla y León, Burgos, Palencia, Valladolid y León, en el norte de Bilbao, podrían batir ese récord que ahora mismo se encuentra en 44 grados, así como Logroño y Pamplona. La capital española, en Madrid, se podrían superar los 40,7 grados que se registraron hace 3 años. Unos termómetros, repetimos, de récord en un fin de semana en el que seguimos inmersos en la cuarta ola de calor y que, como ha explicado Jorge Alcina, experto en meteorología, es la más intensa de todas las que hemos tenido este verano.
Estamos desde ayer viernes, ¿no?, oficialmente en una tercera, en una cuarta oleada de calor. Esta realmente es muy intensa. Yo diría que esta es la más intensa de lo que vamos a vivir este verano, porque ya no solo las temperaturas a mediodía, que pueden ser muy altas, ¿no?, prácticamente en toda España, menos en esta ocasión, el Mediterráneo se queda un poquito alejado, ¿no?, ajeno a los grandes calores, pero sí, tanto máximas a mediodía como mínimas nocturnas.
En el Mediterráneo y en el norte, porque hay algunas ciudades que consiguen librar las elevadas temperaturas, como San Sebastián o La Coruña, van a tener máximas en torno a los 26 y 27 grados. Ellos no van a estar muy mal, ¿verdad? Ante esta situación es recomendable extremar precauciones, ¿verdad?, y mantenerse hidratado para evitar golpes de calor u otros riesgos asociados con altas temperaturas. Unas temperaturas que provocan que los incendios se propaguen aún más. En Toledo, el protagonista a lo largo de toda la semana ha sido el fuego que se desató el martes en La Estrella y que ha afectado a varias localidades de la provincia. Es el mayor incendio de lo que llevamos de año, dañando a más de 2.500 hectáreas. El fuego ya ha sido controlado. Carmen Rotenas.
Un choque entre dos turismos fue el inicio de este incendio que desde el martes ha tenido en vilo a la localidad toledana de La Estrella y también a su entorno, a La Jara. El miércoles el incendio estaba en nivel 2 por la afección del humo a varios pueblos aledaños. La Estrella, Fuentes, Nava de Ricomalillo y Aldea Nueva de Barbarroya. Los 4 quedaban confinados por la voracidad de las llamas. Sus vecinos tenían que quedarse en casa con las ventanas y puertas cerradas. Han trabajado incansablemente cerca de 600 personas y más de 110 medios, tanto aéreos como terrestres. Los agentes forestales castellano-manchegos del Plan Infocam han tenido la ayuda de efectivos extremeños y de la propia Unidad Militar de Emergencias, la UME, que se desplegó desde la cercana base aérea de Torrejón. La orografía de la zona es bastante complicada. Hay barrancas, piedras y pequeños cañones de arroyos. Eso está complicando que pueda entrar maquinaria de lleno a la zona más afectada. El trabajo está siendo más lento, ya que los efectivos tienen que hacer todo ese trabajo a mano. Se han quemado 2.500 hectáreas y para muchos este incendio ha calcinado el corazón de La Jara.
Y estamos pendientes de los demás fuegos que siguen, sí, en activo en nuestro país. El último ha sido el que se ha logrado estabilizar a primera hora de la mañana en Artesa de Segre, en Lleida. Hasta allí se han desplazado cerca de 80 bomberos y 5 medios aéreos, según los agentes rurales. El fuego ha calcinado casi 70 hectáreas y ha obligado a confinar a vecinos de 4 localidades cercanas. Estás en Mediodía Cope. Hace tan solo unos minutos te contábamos que por ahora no, Puigdemont no había hecho ninguna aparición, ¿no?, este sábado, cuando el presidente ya de la Generalitat y ya ha tomado posesión de su cargo. Bueno, pues sí, ya lo ha hecho. Hace escasos minutos en la red social X subía un vídeo desde, suponemos, Waterloo, con ese fondo blanco, la bandera de Europa detrás y la de, cómo no, Cataluña. Dice, solo existe un objetivo final que da sentido a todo lo que podamos hacer, la libertad individual y la libertad de nuestro país. En el vídeo dice que lo que no se esperaba era una represión propia de otros tiempos, incluso de parte de un gobierno de la Generalitat que estaba ya de capa caída, en referencia a Esquerra. Dice que la situación del jueves le ha recordado una represión de otros tiempos, feroz, incluso contra unos manifestantes pacíficos. Eso ha dicho hace unos minutos en X Salvador, y ya iba a decir, madre mía, Carles Puigdemont, en un día en el que por ahora no había aparecido, pero que tenía que aparecer, ¿verdad? El verdadero protagonista estos días está siendo él. Y seguimos ahora, en Mediodía COPE, hablando de otros asuntos que te interesan. Fíjate, el debate acerca de qué ciudad tiene el mejor agua es ya muy antiguo, y que la respuesta sea Madrid, todavía más. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, los habitantes de la capital de España son los que menos agua embotellada consumen, seguidos de los vascos y de los extremeños. Y es que el agua es imprescindible, ¿verdad?, para nuestro organismo, elimina toxinas y además ayuda a transportar vitaminas y minerales por todo nuestro cuerpo. Y esto, si te sale gratis y puedes beber todo el año del grifo, más que mejor, ¿verdad? Sin embargo, en Melilla, en las Islas Canarias o en la Comunidad Valenciana ocurre todo lo contrario. Al año, entre estas zonas de nuestro territorio, en un hogar pueden gastar de media unos 100 euros en botellas de agua, algo que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no llega ni a los 20 euros. Pero claro, ¿en qué hay que basarse para decidir y para decir que un agua es mejor o peor? Jorge Alcalde, divulgador científico, nos ha explicado que depende de su sedimentación.
La calidad del agua que bebemos depende de muchos factores, fundamentalmente del cuidado que se le hace por las autoridades sanitarias de cada uno de los ayuntamientos y también del camino que sigue el agua de los ríos hasta llegar a las ciudades. Si ese camino atraviesa zonas de rocas muy graníticas, la sedimentación es menor. Si las rocas son más calizas, se producen más sedimentos. Se dice que ese agua es más dura.
Esa sedimentación, si es efectiva, supone que el agua no acumula tantas partículas sólidas, pero esto no se da en todas las zonas de España. Por diferentes circunstancias, la calidad disminuye en ciertos puntos, pero eso sí, todos los grifos del territorio nacional expulsan agua que podemos beber.
Es muy importante decir que prácticamente todos los ayuntamientos de España tienen una calidad del agua excelente y se puede beber agua del grifo porque las legislaciones en España obligan a mantener esos estándares de calidad. Salvo que haya un aviso en contra del consumo de agua por un incidente, en España tenemos calidad de agua de grifo potable de excelente calidad, vivamos donde vivamos.
Bueno, pues mientras la política catalana agita la actualidad de este caluroso mes de agosto, ya te cuento que Puigdemont se acaba de pronunciar desde Waterloo, bueno, pues hay otros debates que se han dejado para la vuelta de las vacaciones. Es el caso de la reducción de jornada sin reducir el sueldo que quiere implantar el gobierno. Un empeño personal de la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, que busca un acuerdo para instaurar el recorte de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media para 2026. En medio de este debate, el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, ha demostrado que las empresas cada vez tiran más de, fíjate, horas extra para poder sacar adelante su tarea diaria. En concreto, los últimos datos reflejan que de abril a junio hicimos casi 7 millones de horas extra, un 16% más que el año anterior. Emilio González, economista y profesor de la Universidad de Nebrija, nos ha contado a qué se debe esta subida tan significativa de las horas extra.
Nos falta personal cualificado, que nos falta personal que pueda trabajar desde puestos cualificados, con educación, a puestos cualificados, lo que quieran. Y entonces, ante la falta de ese personal, hotelería lleva demandándolo hace tiempo, que faltan camareros, etcétera, pues evidentemente se está pidiendo a los trabajadores que están ya en las empresas que hagan un esfuerzo adicional trabajando unas horas adicionales, en unos casos remuneradas, en otros no.
Y a esta falta de personal cualificado se le suma la problemática en la productividad. Ya se ha demostrado cómo no por trabajar más horas somos más eficientes o eficaces. De hecho, suele ocurrir al revés, horas acumuladas sin apenas productividad.
Influye mucho porque la falta de personas cualificadas hace que también seamos mucho menos productivos y que, de hecho, pues la mayor parte de nuestro empleo esté concentrado en actividades de cualificación media o baja y, por tanto, de menor productividad. Entonces, si combinamos una baja productividad, la subida de los costes laborales con la subida de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y la subida del salario mínimo interprofesional, las empresas están tendiendo también, antes que contratar a más trabajadores, están tendiendo a utilizar de forma más intensa a aquellos que ya disponen.
Bueno, pues eso, ya te digo que cuando se quieren rebajar horas de trabajo a 37 horas y media para 2026, eso lo pretende hacer Yolanda Díaz, pues cada vez más las empresas tiran de horas extras para llegar a hacer todo el trabajo que tienen encima. Bueno, esta semana que ya está llegando a su fin también ha estado marcada por las protestas en Reino Unido. El detonante fue el asesinato de tres niñas en un club de vacaciones de Southport, a unos 30 kilómetros de Liverpool, a manos de un joven de 17 años. Esto sucedía el pasado 29 de julio y desde entonces la tensión no ha hecho más que escalar. El asesino nació en Gales, pero sus padres son de Ruanda y aquí está la clave. Porque empezaron protestas pacíficas pidiendo justicia, pero las protestas han ido siendo cada vez más violentas por la participación de la extrema derecha. Entre otras cosas, por los bulos que se han ido difundiendo, como es el asesino, como que el asesino era un solicitante de asilo que cruzó el Canal de la Mancha en patera en 2023, es decir, ilegal, lo que aumentó la violencia en las calles con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes y más de 400 personas detenidas. Por su parte, el primer ministro, Keir Starmer, ha condenado estos hechos.
Independientemente de la motivación, esto no son protestas, es pura violencia y no toleraremos ataques contra mezquitas o contra las comunidades musulmanas. Toda la fuerza de la ley caerá contra aquellos que sean identificados.
Hasta más de 6.000 agentes se preparan cada noche en las que se esperan disturbios, además de las ayudas que se pide a la gente para que apoye a los vecinos. Sofía Gómez.
La última vez que Reino Unido se enfrentó a un malestar social de esta magnitud fue en el año 2011, cuando un tiroteo mortal de la policía contra un británico negro desató protestas que se convirtieron en días de disturbios en la capital. Y para analizar lo que está ocurriendo en las calles de esta capital, hemos hablado con la corresponsal en Londres de COPE, Eva Millán, que dice que aunque el gobierno consiguiera sofocar la crisis, no puede relajarse todavía.
Hay cierta alerta ante este fin de semana y las fuerzas de seguridad, por supuesto, siguen con atención ante las evidencias que han detectado agentes de inteligencia de que podría haber nuevas movilizaciones. Lo que el Ejecutivo espera es que su mano dura, basada fundamentalmente en este refuerzo policial y sobre todo la justicia express, están juzgando lo antes posible a los promotores de la violencia, sea agente disuasorio para sofocar de una vez por todas esta ola de violencia.
Revueltas que vienen fomentadas por distintos bulos en redes sociales. Sin embargo, el gobierno no tiene capacidad para poder influir en la desinformación que circula en Internet.
De hecho, esta semana el Ministerio de Cultura se reunía con algunos de los líderes de los gigantes tecnológicos allí en Gran Bretaña para pedirles que retiren el contenido incendiario de la red y que hagan algo ante la desinformación. Estás en Mediodía COPE, es agosto, quizás nos estás escuchando desde el coche o a lo mejor desde casa, o fíjate que a lo mejor nos estás escuchando mientras haces el Camino de Santiago. Mucha gente hace este tipo de peregrinación durante este mes de verano, ¿verdad? Pero fíjate que no es la única peregrinación que se puede hacer aquí en España o, bueno, en cualquier parte del mundo, en realidad. Además del Camino de Santiago, lo cierto es que existen pues otras muchas alternativas para los peregrinos. Por ejemplo, los santuarios marianos, que abundan en nuestra geografía. Una ruta muy común y que está cogiendo cada vez más fuerza en aquellos peregrinos que vienen del otro lado del océano para llegar hasta Lourdes, ¿verdad? Y que deciden ir parando en su camino pues por varios de nuestros santuarios. Mónica, por ejemplo, ya tiene experiencia desde las tierras de Sudamérica y este año repite.
Para el 15 y hasta el 28 de octubre del 24 vamos a estar en una hermosa peregrinación en sitios marianos en Europa. No te lo pierdas. Por ejemplo, vamos a estar en España visitando Santiago de Compostela, Nuestra Señora de Montserrat, en Barcelona la Iglesia de la Sagrada Familia, pero hay otros sitios.
O Rafael, que ofrece a cuantos quieran unirse a la peregrinación encuentros que pasan por Fátima o por Medjugorje.
Claro que sí, en Portugal vamos para el santuario Nuestra Señora de Fátima, en Francia Nuestra Señora de Lourdes, Bosnia y Herzegovina a la Virgen de Medjugorje. Espectacular, no te lo pierdas.
Bueno, pues ahora vamos a hablar con Jesús. Fíjate la peregrinación que ha hecho él. Salió el día 16 de abril desde el monasterio de Guadalupe en Cáceres. Y este 6 de agosto ha llegado a Roma. Allí, además, el 7 de agosto, un día después, asistió a la audiencia y catequesis del Papa Francisco. Y ahora va a hablar con nosotros ya desde su pueblo, desde Oropesa. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú hiciste esta peregrinación junto con otro amigo, ¿verdad?
Y junto con mi amigo Jesús Monja, mi amigo y hermano ya después de esta peregrinación.
Y Jesús, cuéntanos, a ver, ¿por dónde, qué peregrinación exactamente habéis hecho? ¿Por qué lugares habéis parado? ¿Qué monasterios habéis visto?
Pues claro, a ver, han sido tantos los sitios, pero bueno, te lo resumo así brevemente. Nosotros
destacados.
Sí, partimos de Guadalupe, porque además en Oropesa hay una gran veneración hacia la Virgen de Guadalupe, y hemos hecho ya muchas peregrinaciones cortas en ese sentido, y fuimos de Guadalupe a Madrid, en el Camino Real de Guadalupe, que se llama, hasta el Monasterio de los Jerónimos. Desde ahí fuimos a Zaragoza y unimos a la Virgen de Guadalupe con la de Oropesa, con la de Peñitas, con la de Talavera, luego un poquito más adelante, pues eso, con la Pilarica. Desde ahí a Montserrat, lo estoy diciendo todo muy rápido porque las cosas en el camino son mucho más lentas.
Hombre, es que habéis estado meses.
Hemos estado 3 meses y medio.
Claro.
Y luego desde ahí, una vez que, o sea, ya pasamos la frontera por Prat de Molló, y a partir de ahí pues seguimos la costa francesa, la Liguria, hasta entrar definitivamente en Italia. En Italia, en Francia también cogimos algunos tramos que hay del Camino de Santiago, de gente que viene a Santiago desde Arles, por ejemplo, en Francia, Narbona, etcétera. Y una vez que entramos en Italia, en Sarsana, cogimos lo que se llama la Vía Francigena, que es un camino histórico también, que une Inglaterra, desde Canterbury, un camino que hizo el obispo Sigerico en la Edad Media, y fue atravesando toda Francia, bajando por Italia hasta llegar hasta Roma.
Y Jesús, ¿para ti cuál ha sido el lugar más que más te ha impresionado? A lo mejor me vas a decir que Roma, que al final era vuestro destino final, pero quizá, no sé, a lo mejor algún otro sitio te ha sorprendido.
Pues sí, a ver, hay muchos, pero así a bote pronto, si me tengo que quedar con uno, desde luego Roma. Yo, aparte de que yo Roma ya la conocía perfectamente, pero de otro tipo de viajes. Yo he sido profesor y he viajado con mis alumnos, profesor de latín, y he viajado con mis alumnos muchas veces a Roma. Roma quizás sea la ciudad que más me gusta en el mundo, pero esta vez el llegar a Roma era otra cosa, era el final de una peregrinación, y en realidad no hemos salido del Vaticano, hemos estado prácticamente en el Vaticano. Pero si me tengo que quedar así con un sitio a bote pronto, pues un pequeño monasterio en Italia, en el que vivían 3 monjes franciscanos, que estaban en lo alto de un monte desde el que se veía el mar, y no sé, el recogimiento que allá había. Había una iglesia pues del siglo VIII, que luego estaba remozada, pero el recogimiento que había, el cómo te invitaba pues eso a la espiritualidad, el trato de los propios monjes con los que cenamos, con los que tuvimos la ocasión de asistir a la misa, y luego de rezar con ellos por la mañana, pues a lo mejor, si me tuviera que quedar así a bote pronto, pues podría ser ese, ¿eh?
Jesús, ¿cuántos kilómetros más o menos recorríais cada día?
Pues nos ha salido una media al final un poquitín inferior a los 25 kilómetros, 24,5. En la parte de España hicimos etapas mucho más largas,
sí.
Pero luego, al ser un recorrido tan largo de 3 meses y medio, aunque tuviéramos fuerzas, que gracias a Dios las hemos tenido,
qué bien,
pero nos pareció que teníamos que acortar las etapas, y al final se nos ha quedado una media de unos 24,5, 25 kilómetros aproximadamente al día.
Que no está nada mal, ¿eh?
No, no está mal, y es asumible perfectamente. Lo que pasa es que es un camino muy largo. Si haces un camino más corto, puedes hacer etapas más largas, pero en un camino tan largo te tienes que cuidar, porque hay que cuidarse.
La carrera de fondo, que se dice, Jesús.
Efectivamente,
al final,
efectivamente.
Bueno, estábamos hablando, Jesús, de que una vez que llegasteis a Roma, al final también habéis acudido a la audiencia con el Papa Francisco. No sé si tú anteriormente habías acudido a otra audiencia o esta ha sido la primera.
Yo había estado ya, por suerte había estado en otra, pero con Juan Pablo II, pero le había visto desde muy lejos, no como en esta ocasión, que hemos tenido la suerte de saludarle, o sea, de darle la mano literalmente, y de tener una pequeña charla, de decirle de dónde veníamos, en fin, nos miró, nos sonrió y yo, vamos, me parece más que suficiente.
La mejor respuesta de todas.
Sí,
de
sin,
todas
duda alguna, sin duda alguna, sin duda alguna.
Bueno, pues Jesús, os felicitamos a los dos Jesuses que habéis hecho esta peregrinación durante más de 3 meses, desde el monasterio de Guadalupe en Cáceres hasta la mismísima Roma, hasta el Vaticano, y eso saludar es al Papa Francisco. Así que sí, nada, oye, a ver si repetís la hazaña y no lo volvéis a contar aquí en Mediodía Cope.
Pues así es como se llega a las cosas.
Jesús, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
A punto de llegar a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, te recuerdo esa última hora que pasa por la toma de posesión de Salvador Illa, ¿no? Que era el papel principal, ¿no?, de hoy sábado, de esta mañana, en la que por ahora no había aparecido Carles Puigdemont, pero sí, ya lo ha hecho, es la primera aparición desde que se fugó, por así decirlo, que no ha sido en persona, por supuesto ha sido a través de la red social X. Carles Puigdemont, ya desde Waterloo, dice que aunque el proceso de independencia no ha acabado, que tienen que seguir luchando por ello, y ha dado las gracias al final a todos los que han hecho posible, dice, una operación extremadamente difícil para entrar y salir de España como si nada. A punto de llegar, como te digo, a las 3 de la tarde, continúas en COPE, te quedas ahora con nuestros compañeros de Tiempo de Juego, los enviados especiales a París, de la mano de Manolo Lama, que te van a contar la final de waterpolo femenino entre Australia y Francia, madre mía, y España, a ver si nos podemos hacer con otra medalla más, con otro oro, mejor dicho. Hasta mañana, buenas tardes.